¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Semillas de esperanza, sembradas por la tierra, semillas de esperanza, allí donde hay amor hay esperanza. En este tiempo, semillas para el bien, dispersas por el mundo, semillas de esperanza, allí donde alguien da en este tiempo, su propio tiempo. Creer en ellos sí, con coraje y con amor. Diques desbordados, barreras contra el mal que hay. La creación gime y espera. Espera a sus hijos. La creación tiembla y espera y revela su vida. Ríos de esperanza, caudales de bondad, ríos de esperanza. Corazones decididos de este tiempo, en nuestro tiempo. Creer en ellos sí, con coraje y con amor, y que estés
bordados son barreras contra el mal que hay. La creación de este corazón gime y espera, ya confía en ti, te espera. Sepas de verdad a sus hijos que necesita amor. La creación no puede vivir, tiembla y espera. Si no cambias tú y revela tu empeño solo, su vida no se extinguirá. Na 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 na, na 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 na.
Hola, un saludo de paz y de vida, inmenso amor de Dios. Estamos nuevamente en Ecoteología de Encuentro Radio de Cepal. Esta es nuestra emisión 157, nuestra novena temporada, el 9 que nos renueve, y ya caminando hacia el 17º aniversario de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Tate, ¿cómo estás? Cuéntame los vientos del sur que nos traen para esta emisión.
Hola, hola Lidio, buenas tardes a todos quienes nos acompañan desde este su programa Ecoteología cada 15 días. Estamos pues muy animados hoy porque tenemos un programa especial dedicado al tiempo de la creación y también algunos eventos que giran alrededor de él. Destacar también cómo nosotros desde nuestra espiritualidad no solo cuidamos el planeta o lo que consideramos ecológico y es lo verde, no solamente aborda eso, sino también nuestra humanidad, las realidades tan trágicas que vivimos, las maneras también de cómo nosotros podemos curar y ayudar a tener un mejor planeta también desde nuestra especie y en paz con toda la naturaleza y las demás especies.
La paz es una iniciativa que está protagonizando exactamente todas las iniciativas. Y hace 15 días en nuestro programa hablamos de la ecoteología de la Amazonía. Ya saben ustedes que entran a la página de Encuentro Radio, encuentroradio.com.co, y buscan el programa de ecoteología, /ecoteología, y ahí encuentran en formato de podcast estas reflexiones que estamos proponiendo siempre como semillas. Voy a lugar con este tiempo a la creación, semillas de esperanza para cultivar un jardín de paz, un jardín de la Amazonía, un jardín en Gaza, en Ucrania, en Honduras, en Colombia, es decir, en cualquier parte del mundo que podamos rescatar esta dimensión humana de ser artífices de paz, una paz que alcanza también a la naturaleza. En ese sentido, pues, hoy quisiéramos avanzar en esta perspectiva del horizonte, significado de las implicaciones para nuestra ecoteo audiencia de este tiempo a la creación. ¿Qué significa que ayer, 1 de septiembre, hayamos celebrado una jornada mundial de oración por el cuidado de la creación? ¿Qué significa que tengamos 34 días hasta el 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís, en este tiempo a la creación? Cualquiera de ustedes puede entrar a Season of Creation, en inglés, tiempo a la creación, y encuentra allí recursos muy interesantes para establecer ese diálogo teológico y ecológico, la fe y todas las preocupaciones socioambientales. Pero además estamos en el tiempo del jubileo, peregrinos de esperanza, dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, estamos celebrando los 800 años del Cántico de las Creaturas de San Francisco de Asís, y son 10 años de la encíclica Laudato Si, que invita a creyentes y a no creyentes para que cuidemos la casa común, y 10 años de esta unión de los católicos a todo el mundo, nuestros hermanos protestantes, para vivir este tiempo de la creación a partir de la Jornada Mundial del Cuidado de la Creación. Y qué mejor que escuchar a Fray Eduardo Agosta Escarel. Fray Eduardo es un sacerdote carmelita argentino, radicado actualmente en España, gran colaborador de ecoteología, y que actualmente está dirigiendo el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal de España. Él es un científico del clima, uno de los asesores del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, y nos va a contar de una manera muy sintética qué significa y qué hay detrás de todas las iniciativas del tiempo de la creación. Entonces, escuchemos este gran aporte para ubicar como el punto de referencia de nuestro programa.
Sí, el tiempo de la creación no es un tiempo litúrgico, como puede ser, por ejemplo, el tiempo ordinario o Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua, pero sí es un tiempo dentro del tiempo ordinario en donde la Iglesia, como bien habéis dicho, reflexiona, celebra, ora y también hace acciones para hacer crecer en la comunidad de los creyentes esta conciencia de la necesidad de cuidar la creación, de cuidar el mundo que habitamos. Sobre todo creo que el objetivo principal de este tiempo de la creación, que bien empieza el 1 de septiembre con el Día de Oración Mundial por el Cuidado de la Creación y se extiende hasta el 4 de octubre en la festividad de San Francisco de Asís, el patrono de la ecología. La intención es que de alguna manera recuperemos el misterio de la creación, que está sustentada por la obra y el amor de Dios creador. De alguna manera, la humanidad o el ser humano, la sociedad, la cultura de los últimos 200, 300 años se ha de alguna manera alejado a esta mirada contemplativa o esta mirada también sagrada frente a las criaturas y frente a su propia realidad como ser humano. Su dignidad se ve también vapuleada, golpeada, minimizada, junto con también la bondad de todas las criaturas, porque quizás nos hemos olvidado de que la tierra, la naturaleza, la casa común que habitamos, no es fruto del azar, sino que es fruto de un designio de amor, de la libertad de Dios que ha querido este mundo que habitamos y que a nosotros nos ha dado una tarea, de alguna manera existencial, que es cuidar la casa común, ¿no? Cuidarnos mutuamente y también cuidar la habitabilidad de este mundo y que está en riesgo. Por lo tanto, el tiempo de la creación significa eso, ¿no? Que le dedicamos en las comunidades, en nuestras diócesis, parroquias, en las distintas organizaciones de la Iglesia, tiempos y momentos para orar, para celebrar, para pensar distintas cuestiones que tienen que ver con esas cosas que sabemos que podemos hacer, como por ejemplo cambios, conversión ecológica que le estamos llamando, o cambios de comportamiento, estilo de vida, pero también proponer, ¿no?, soluciones técnicas, soluciones incluso políticas con los distintos expertos católicos que colaboran desde los distintos frentes para dar cuenta de los problemas ecológicos que estamos atravesando como sociedad y como humanidad también a escala planetaria.
Además, Mafe, ¿cómo te fue ayer? Cuéntanos un poco qué percibiste en todo tu círculo social y las redes sociales respecto a esa novedad de la Jornada Mundial del Cuidado de la Creación, que cumple ya 10 años en términos de la Iglesia.
Pues estuvimos también animando a los grupos desde acá del sur de Colombia, a nuestros grupos, sobre todo animadores Laudato Si, pero también pues con los diferentes voluntariados en los que participamos, recordando que empezamos este tiempo de la creación también, digámoslo, con la bendición de Papa León, porque pues él ha instaurado también este tiempo como una forma también de conmemorar, o más bien de recordar permanentemente que tenemos pues esta digamos, esta deuda ecológica, ¿no? Y que tenemos que estar en una conexión interior con la creación, porque pues es nuestro sagrado, donde vemos también que está la presencia de Dios. Y desde allí pues hicimos también esas invitaciones a todos nuestros grupos y demás. Las personas sí posean muchas cosas respecto a qué jornadas de oración iban a tener, diferentes rosarios, encuentros, proyecciones de la película La Carta en cuanto a movimiento Laudato Si. Pero también pues desde lo particular, en mi caso, bueno, rezando el rosario con el grupo de oración del rosario que tenemos diariamente, también evangelizando a través del cuidado con la naturaleza, de esta paz que tenemos y debemos pues con la biodiversidad. Eso es un poco alivio como pues para estar en conexión siempre con todo lo que nos trae el tiempo de la creación, que es pues un tiempo prolongado, digamos, es un mes, un poquito más de un mes, pero porque nos prepara. Hay muchas actividades alrededor del mundo, alrededor de este tiempo de la creación o en el marco de este tiempo de la creación, que nos permite unirnos para poder estar en conexión también desde el espíritu, desde la acción y desde las realidades que vivimos en diferentes lugares.
Interesante, ¿no? Porque la ecología y el ecumenismo hacen etimológicamente referencia al hogar, al oikos, al icos, y pues se vive en esas relaciones, ¿no? Entonces, igual el Consejo Mundial de Iglesias, muchas redes, la Red de Fe por la Justicia Climática, con todos sus integrantes, el colectivo ecuménico Bambú, sobre todo que ahora estamos con el horizonte de la COP30, pues están haciendo esos esfuerzos del diálogo entre creyentes, inicialmente cristianos, pero tú sabes, y lo hemos hablado acá, que necesariamente hay que establecer un diálogo interreligioso, interespiritual, intercultural, porque el cambio climático, la emergencia climática no escoge a determinados fieles o determinados seguidores de alguna religión, algún principio ético o moral, sino es un asunto que nos hermana. Por eso sigamos escuchando a Fray Eduardo, a ver qué más nos cuenta sobre las características de este tiempo de la creación.
De una gran emergencia climática, ¿cómo valora usted el impacto que ha tenido esta encíclica en la conciencia ecológica de las comunidades cristianas?
De la Iglesia, la reflexión teológica sobre el problema ecológico, y también significó para todas las comunidades, para la Iglesia, un punto de partida en lo que llamamos la acción pastoral, ¿no? Hoy en día la acción evangelizadora no puede realizarse en este empeño de defender la dignidad humana y promover el bien común si no incluimos también la salvaguardia de la creación, ¿no? El bienestar de todas las criaturas, de las cuales de alguna manera la dignidad humana también forma parte y depende de ellas. Por lo tanto, hemos crecido en ese sentido, estamos poco a poco también como comunidades incorporando la dimensión ecológica integral en nuestras acciones pastorales que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver también con la promoción de la dignidad humana. Estamos a 10 años de este aniversario y por otro lado también hay un doble aniversario más, en realidad triple. 800 años celebramos este año 2025 del Cántico de las Criaturas, que es el de San Francisco de Asís, que es el que inspiró al Papa Francisco en su elaboración de la encíclica, pero también celebramos los 1300 años del Credo de Nicea, el Credo Largo, en el cual declaramos desde nuestra fe: creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, creador, por quien todo fue hecho, y en el Espíritu Santo, el Dador de vida. Por lo tanto, celebramos también el aniversario de un Dios creador trino que nos ha regalado esta creación y nos ha puesto en ella, somos parte de ella, para que justamente de alguna manera la cuidemos y reflejemos su propio amor en las demás criaturas, en nuestras relaciones interpersonales y con la casa común.
Y Eduardo, el lema elegido...
Bueno, por eso mismo, Mafe, recuerdas que hay una iniciativa litúrgica ecuménica de incluir el calendario romano de la Iglesia Católica Apostólica Romana, una solemnidad sobre esta premisa, ¿no?, de que Dios es creador y que es una comunidad de amor infinito, es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso lo compartimos con otras tradiciones de fe cristiana, y podríamos tener una fiesta convertir, digamos, como esta tradición actualmente cultural en una fiesta mucho más institucional. ¿Tú cómo ves esa posibilidad de incluir la liturgia propiamente, pues como toda esa dimensión de fe y el compromiso que ello suscita?
Pues sería un primer gran paso para sentirnos uno con la naturaleza también. Creo que hay una gran potencia cuando vemos desde lo sagrado a nuestra naturaleza. Dejamos de verla como simplemente un recurso a explotar, le ponemos pues un lugar preponderante desde donde cuidas. Desde los pueblos ancestrales se aprende mucho eso y de alguna manera por ellos por eso tienen esa corresponsabilidad, ¿no? con la creación, con la naturaleza. Hay mucho que aprender también desde nuestras tradiciones locales o nuestras tradiciones originarias, y creo que estamos en un buen tiempo como para poder empezar también nosotros como católicos, como cristianos, pues a reconectar en esa dimensión sagrada y ponernos en camino a analizar de qué manera realmente nosotros ejercemos tanto los daños que hacemos, por así llamarlos, y también de qué manera podemos resarcir sin olvidar ni dejar de lado nuestra condición espiritual.
Bueno, por eso mismo escuchemos un poco qué más nos dice Fray Eduardo, porque ya hay, por ejemplo, episcopados, el caso más claro es el de Filipinas, que han decidido que hay un nuevo formulario para celebrar la misa, para el cuidado de la creación, después de la misa viene la misión, y que este próximo domingo, o sea, el domingo más cercano al 1 de septiembre, se comience a celebrar y hacer la cultura, ¿no?, la tradición de una solemnidad, que todos estemos orando y actuando por el cuidado de la creación, junto con otros hermanos de otras iglesias cristianas, y por supuesto también ampliando a esa hermandad universal en todas las espiritualidades. Entonces, escuchemos, querida coteaudiencia, qué nos trae Fray Eduardo en esta parte final de la entrevista que ha concedido a COPE Iglesia en España.
Sí, este año el lema ecuménico del tiempo de la creación es Semillas de Paz y Esperanza, unido a el lema del año pasado, Paz con la Creación. Y el Papa León en su mensaje ha querido dar mucho énfasis a esta dimensión de la paz. Pensad que él empezó su papado con esta conciencia y con esta preocupación en su talante, ¿no? La necesidad de la paz. Por lo tanto, el mensaje que él nos regala para el comienzo de este tiempo de la creación es que reflexionemos que gran parte de la violencia que tenemos entre nosotros, la guerra incluso, tiene que ver un poco con los bienes de la tierra, ¿no? La defensa o la búsqueda de territorialidad de unos sobre otros. Esta violencia o esta agresión también es justamente una agresión también a la casa común. Necesitamos, por lo tanto, una conversión radical y acciones audaces, como nos dice el Papa, porque hemos convertido, estamos convirtiendo la misma creación, el trato nuestro, no solamente nos maltratamos unos a otros, pueblos contra pueblos, sino también la creación, la casa común que habitamos es un campo de batalla, ¿no? Basta ver a veces también, no solamente los campos de batalla de guerras reales, cómo se destruye la creación, a veces también el paso del hombre cuando no hay interés por el cuidado, cuando no está esta dimensión del bien común, también es como un arrasar tierra quemada, digamos, ¿no? Por lo tanto, el mensaje es muy profundo, es muy cristológico también, porque tenemos esperanza, Cristo de alguna manera ha resucitado y a través de su sufrimiento sufre también y se transforma esta creación para renacer a una nueva realidad, y eso nos da esperanza, ¿no?, como cristianos, y eso es lo que tenemos que celebrar. Otra cosa también que nos regaló, y que con esto quizás termino, el Papa León, es que este año tenemos formulario para misa, ¿no? Tenemos la misa por el cuidado de la creación. Él mismo la celebró en Castel Gandolfo el pasado 3 de julio, y ahora todos los cristianos, especialmente el día de la creación, de oración por el cuidado de la creación, el 1 de septiembre, pero a lo largo del tiempo de la creación, podemos justamente renovar nuestra esperanza a través de la oración, y qué mejor que orar en torno al altar en donde Jesucristo se hace presente en el pan y el vino consagrados. Bueno, tenemos una misa con su formulario propio, con sus lecturas, que nos van a animar y ayudar a celebrar el misterio de la creación con toda la dignidad que se necesita.
Pues Eduardo, perdón porque nos quedamos sin tiempo.
Pues un agradecimiento a Fray Eduardo, y les invito un poco en esa misma línea, la esperanza, a escuchar esta versión mucho más infantil, más juvenil, más fresca también de las futuras generaciones respecto al significado y lo que podemos hacer, ¿no? Y transformar como adultos en términos de ese tiempo de la creación. Entonces, escuchemos esta bellísima invitación.
Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor? Hoy quiero compartirte algo especial que está por llegar en el tiempo de la creación 2025. Imagina un mundo donde la justicia y la paz fluyen como ríos cristalinos, donde cada ser vivo prospera en armonía. No es solo un sueño, es una posibilidad real que podemos construir juntos. Este año, nuestra celebración tiene un mensaje poderoso, aunque la justicia y la paz fluyan. No se trata solo de palabras bonitas, es un llamado a la acción, una invitación a ser parte del cambio que queremos ver en nuestra casa común. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? La esperanza está más viva que nunca. Pero no hablamos de una esperanza pasiva. Hablamos de una esperanza activa que nos impulsa a movernos, a orar, a cambiar y a reconciliarnos con la creación y con nuestro Creador. Te preguntarás, ¿cómo puedo participar? Es más sencillo de lo que piensas. Únete a las celebraciones litúrgicas en tu comunidad. Participa en la oración ecuménica por la tierra. Y súmate a las acciones solidarias por el cuidado del medio ambiente. Cada pequeño gesto cuenta. Cada acción suma. Invita a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad. Comparte este mensaje de esperanza y conversión ecológica. Juntos podemos crear un movimiento que transforme nuestro mundo, que sane nuestra tierra, que restaure la justicia. Porque cuando sembramos justicia, cosechamos paz. Cuando cuidamos la creación, estamos cuidando el regalo más precioso que hemos recibido. No es solo una responsabilidad, es un privilegio ser guardianes de esta maravillosa casa común. El cambio comienza con cada uno de nosotros, con cada decisión consciente, con cada acción solidaria, con cada oración esperanzadora. Te unes a este movimiento de esperanza. El tiempo de la creación 2025 se acerca, y este año viene con un mensaje poderoso, Han, que la justicia y la paz fluyan. No es solo un lema, es un llamado a la acción que nos une como familia global. La esperanza no es quedarnos sentados esperando que las cosas cambien. Es levantarnos, actuar, orar y trabajar unidos, en reconciliarnos con la creación y con nuestro Creador a través de acciones concretas y un verdadero arrepentimiento. Juntos, hagamos que la justicia y la paz fluyan como un río imparable. Te invitamos a ser parte de esta celebración única. Cada pequeño gesto cuenta, cada oración importa. ¿Y sabes qué es lo mejor? No estás solo en este camino. Somos una comunidad global de personas comprometidas con el cuidado de nuestro hogar común. Tu familia, tus amigos todos pueden ser parte de este movimiento de esperanza y conversión ecológica. Juntos podemos sembrar las semillas de la justicia y cosechar los frutos de la paz. Podemos ser el cambio que nuestra tierra necesita. La creación está esperando que nos unamos en esta misión sagrada. Suscríbete a nuestro canal para más.
Bueno, con esta invitación que nos hacen desde el corazón infantil, pero también muy conscientes de todo el cuidado que nos debemos, necesitamos, vamos también a dar paso a nuestras columnistas de hoy. La primera será Laura Muñoz, nuestra comunicadora, nuestra líder de la plataforma de ecoespiritualidad. Luego tendremos una hermosa melodía, pues, que nos une justamente a una realidad difícil que estamos viviendo con todo este tema de la paz de la humanidad con el conflicto en Gaza. Y posteriormente le daremos paso a nuestra columnista de economía, nuestra querida amiga Enid.
El lugar más letal del mundo para ejercer el periodismo, donde la verdad estorba, la cámara es un blanco y la palabra una sentencia, donde miles de voces han sido silenciadas para que el mundo no lo sepa, donde el periodismo paga un precio muy alto. 103 periodistas han sido asesinados en Gaza, convirtiéndolo en el lugar más letal del mundo para quienes buscan contar la verdad. El Ministerio de Salud Palestina en Gaza informó que desde el 7 de octubre del año 2023, 63.459 personas han muerto en Gaza. 161.000 han resultado heridas. Muchas de las víctimas aún se encuentran bajo los escombros. Y por la hambruna han fallecido 339 personas. Naciones Unidas advierte que 1.8 millones de personas hoy viven en inseguridad alimentaria catastrófica. Hablar de Gaza es hablar de humanidad, es mirar de frente un dolor que quieren ocultar. Cada cifra de Gaza es un nombre, un rostro, una historia. Yo hablo porque el silencio nunca es neutral, el silencio es complicidad. Apoyo a Palestina, apoyo la vida, la dignidad, la esperanza. Elijo nombrar donde quieren olvido, elijo gritar donde quieren silencio, poner mi voz donde quieren complicidad, porque hablar de Gaza es hablar de nosotros mismos, hablar de nosotras mismas. Gaza es el...
Los niños entristecidos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la tierra.
Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis capítulo 2, versículo 15. Muy buenas tardes, me alegro nuevamente estar en este espacio de ecoteología. Y bueno, vamos a tratar en lo más puntual posible el mensaje del Papa León en relación a la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Casa Común, ya que el día de ayer iniciamos el tiempo de la creación, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, cerrando con la fiesta de San Francisco de Asís. Y quiero tocar algunos puntos que el Papa nos plantea en este mensaje, que se resume en acciones concretas, en la cual nos lleve a realmente el cuidado de la casa común, que cada día se agudiza más, que cada día nos lleva a un punto de no retorno al quimio. Si llegamos a ese espacio, a ese punto de quiebre, difícilmente podemos retornar. Y que va a arrancar con el ser semillas de paz y esperanza. Y el ejemplo más preciso y más claro que nos interpela todo el tiempo es Jesús. Jesús tuvo que morir para vivir, para hacer cumplir también la Escritura y como parte del plan de Dios. Si no hubiese muerto, sencillamente nuestra fe sería en vano. Y lo coloca de referencia porque el Papa nos llama a ser semillas donde brote la vida, incluso en esos lugares que pensamos que no es posible, insospechados, pero que nos sorprende por la capacidad de volver a regenerarse, de crear futuro. Y es un llamado constante a ser proveedores de esa semilla, a llevar la buena noticia para el cuidado de la casa común. Un segundo punto es la justicia ambiental, que no se puede considerar un simple concepto, ni algo lejano a nosotros, pues es una necesidad urgente que nos vuelve a recalcar algo que el Papa Francisco nos planteaba en Laudato Si, que no hay varias crisis, sino es una sola con distintos rostros. Por eso no podemos hablar solamente de justicia ambiental, sin decir que hay justicia social, económica, antropológica, cultural, incluso crisis de fe. Pues es importante tener presente que nuestras acciones tendrán un efecto dominó. Y desde el punto de la economía, tocaremos muy brevemente el tema de la deuda. El Papa Francisco, al iniciar el Júbilo de la Esperanza, proponía algo que era la condonación de la deuda. Si bien es cierto que las dinámicas económicas y políticas de los países proveedores, que se podrían decir que son nuestros bancos para los países del sur, plantearse que nos perdone la deuda realmente es muy difícil. Pero sí se puede plantear estrategias en el cual se pueda mitigar esa deuda para que no afecte los desarrollos de los países. Desde las estadísticas se dice que buena parte de los presupuestos nacionales de cada país, el 50 al 60% se va para el pago de la deuda. Y muchas veces no es para el pago de capital, sino pago de intereses de esa deuda. Lo que provoca que los proyectos sociales que tiene cada región, pues no se puedan desarrollar y se agudice más la pobreza y la desigualdad, ya que tienen que cambiar las dinámicas de presupuesto y dejar a los territorios sin manera de ejecutar, haciendo que la presencia del Estado siga siendo pobre o incluso nula. También nos plantea el Papa León dos palabras importantes, el labrar y el cuidar el jardín. ¿Qué implica eso? Primero que tenemos que hacer una muy buena interpretación de los textos bíblicos. En la Biblia no nos llaman a ser dominadores de la tierra, ni darle un uso exacerbado e injusto, ni violentando. Nos llaman a cuidarla, a trabajarla, a protegerla y conservarla. Eso indica que tenemos que tener relaciones sanas y recíprocas con nuestros hermanos. Y no solamente hablo de nosotros como especie humana, sino también con los animales, con las plantas, con las aves. El simple hecho de respetarlas, el simple hecho de no violentarlas, hace que la dinámica del ciclo ecosistémico se pueda cumplir a cabalidad, ya que ellos también tienen una función particular, al igual que nosotros. Y con esto, es que el tema es tan amplio, es aceptar el llamado a tomar acciones concretas, a hacer valer nuestros derechos, pero también ser conscientes del deber que tenemos, no solamente como cristianos, sino como hombres de buena voluntad que habitamos esta tierra, a cuidar la casa. No podemos dejar que la ambición, la avaricia, el acaparar siga dañando, no solamente la madre naturaleza, al robarle los recursos, al violentarla, a dejarla prácticamente vacía, sino que seamos los más pobres los que carguemos con ese estigma. Por eso el llamado urgente como ciudadanos al manejo de las políticas públicas. Segundo, a trabajar en estrategias para la condonación, o mejor, la mitigación de la deuda, al menos en un porcentaje que realmente de un respiro a los estados, sobre todo a los más marginados. Tercero, a seguir trabajando por cuidar la casa común. Las pequeñas acciones valen, las pequeñas acciones ayudan. El cuarto es, como cristianos, poner la confianza en Dios para que el cuidado de la casa común sea un llamado gigante a la conversión personal y comunitaria, para que así podamos generar estilos de vida que vayan en son de la sostenibilidad y la sustentabilidad, y ser profetas en estos tiempos, no solo para denunciar, sino para anunciar, consolar y acompañar a los pueblos que necesitan esa mano, y poder seguir diciendo: alabado seas mi Señor. Thank you.
mundo gris brotó un pequeño jardín. Una semilla despertó y el sol la acarició.
Manos pequeñas con ilusión cavan con el corazón, porque sembrar es construir un nuevo porvenir.
Le prometimos a nuestra ecoteaudiencia tener una oportunidad de sembrar semillas de esperanza para cultivar en el Jardín de la Paz. Creo que esta reflexión del eco ecuménico de Laura Muñoz y el eco económico de Enid nos permite una confrontación real sobre el dolor que está viviendo los niños, las familias en Gaza, la esperanza de que las flotillas que van ahora por el Mediterráneo a hacer presencia y romper ese cerco tan inhumano que el sionismo ha planteado en detrimento de los derechos fundamentales de estos hermanos que habitan allí la franja de Gaza, pues permita establecer unas relaciones mucho más simétricas, mucho unas relaciones justas, porque finalmente la paz con la creación, el tiempo de la creación, no es una cuestión simplemente estética, decorativa, de jardinería, sino un cambio de estructuras fundamentales en buscando la hermandad. Y quiero recordar a nuestra querida Gracie, la chica del Caquetá, quien estuvo celebrando su cumpleaños, y también a su hijita, a Zoé, porque ellos representan también una mujer joven, trabajadora, universitaria, pues todo ese proyecto desde la Amazonía para poder gestar realmente ese mundo nuevo. Entonces, saludos y agradecimientos también a Gracie, quien próximamente estará de nuevo con nosotros. Y supe, porque un pajarito me contó, y además estuve por ahí fisgoneando, que tuvimos la semana panicariana, y eso realmente es una semilla de esperanza. Mafe, cuéntanos un poco qué pasó y cuáles son esas semillas de esperanza que se gestaron en este trabajo tan interesante de la Escuela Salmos al frente de ya nuestro magíster, doctor, sacerdote, promotor, el padre Víctor Ricardo Moreno Urguín, a quien enviamos un saludo. Cuéntanos más.
Bueno, para nosotros es una gran bendición también tener este acompañamiento del padre Víctor Ricardo Moreno como director, no solamente de la Escuela Salmos, de la Fundación Salmos, también en Colombia, sino también de la Fundación Vivarium Panicar, que es pues la que está encargada de legar toda la tradición de Raymond Panicar alrededor del mundo. Tuvimos pues la compañía muy muy especial pues de una de sus discípulas, y pues fue increíble escuchar de primera voz, pues online desde Italia, sí, pero no dejó por eso de ser muy sentida esa voz de cómo Raymond Panicar le había cambiado pues a ella la perspectiva de su vida, y la guió sobre todo a encontrar en el silencio y en la oración contemplativa el camino hacia esa verdad que todos vamos buscando y que pues toca camino a camino y día a día ir encontrando en nosotros. ¿Quién es Raymond Panicar? Raymond Panicar es un pensador contemporáneo que estábamos conmemorando ya más de una década de su despedida de esta tierra, y gracias a él existen pues existe una corriente pues de pensamiento enfocada a que en la diversidad intercultural y la diversidad religiosa, espiritual, está también la verdad compartida, que no hay una única verdad, que todos estamos en ese camino. Raymond Panicar fue un sacerdote católico y terminó siendo un sacerdote católico también. Él no renegó de ello, hizo camino por diferentes corrientes espirituales, entre ellas el budismo, donde hizo un diálogo muy interesante entre el budismo y el catolicismo, especialmente el cristianismo y pues de paso pues con el catolicismo. Y a través de ello encontró eso, su propuesta es que necesitamos de ese diálogo intercultural, porque ahí está la construcción de paz. Entonces, una de las preguntas pues, ¿no?, que le hacíamos a la invitada, pues los asistentes a la conferencia online se le hacía a la invitada, le decían a Milena Carrara, ¿de qué manera este conflicto de Gaza sería visto hoy por Panicar? ¿Sí? O sea, ¿cómo él nos aconsejaría o de qué manera creería ella que es su visión? Y ella decía, sencillamente como la consecuencia de todas las acciones que nosotros mismos estamos teniendo por esos ruidos interiores, por no silenciar la voz del ego, pues a quienes vamos estudiando un poquito otras corrientes religiosas, sabemos que el ego es de alguna manera como esa voz que no permite que haya la armonía interior para la persona. Y cuando eso hace tanto ruido, impide también que haya relaciones armónicas entre las personas, porque pues trato de primar mi voz por encima de la escucha. El silencio invita a la escucha, la contemplación invita a estar conectados con el todo de una manera muy distinta. Raymond Panicar habla de la visión cosmoteántrica, que es entre cuerpo, espíritu y el alma, y cómo de estas tres dimensiones nosotros mantenemos conectados no solo con nosotros, sino con el todo, y ahí la creación es fundamental, porque dependemos de ella. Ella no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de ella, y por eso merece ese respeto profundo. Tuvimos de invitada también a una itinerante, que es Camila, y ella pues demostró de manera pues grande de cómo había crecido pues interiormente, y lleva ya este mensaje que Padre Víctor nos guía. Ahora ella lo traduce aún de una manera mucho más sencilla y con una maestría impresionante, haciendo su doctorado en la Universidad de Cornell. Y terminamos con un retiro panicariano que tuvo pues precisamente a Lucas Cerviño como un misionero ecoteólogo, me imagino que Alirio lo debe tener muy en el radar, y que nos permitió también pues conocer mucho más de toda esta espiritualidad. También a Camilo Alfonso y a Padre Víctor un saludo muy especial, y gracias por ese compartir. Gracias a Lirio por darle también la voz a este momento especial.
No, pues fabuloso, porque son semillas de esperanza. Tendremos que seguir hablando del maestro Pánica, porque además de la ecoteología es un avance en la ecosofía, y la, eso implica una dimensión profunda de la paz, como tú has dicho, desde la interioridad, la capacidad de contemplar y la capacidad de tumbar esos muros para trascender en esa dimensión de hermandad. Por eso nos alegramos, y es otra semilla de esperanza que queremos sembrar hoy, porque Laura Muñoz, junto al rabino Richard Gamboa y el padre Michael Cuevas, están liderando la Mesa Nacional del Sector Religioso, que se va a reunir el próximo jueves 4 y el viernes 5 de septiembre en Barranquilla, en la Universidad Reformada de Barranquilla. En Barranquilla no solamente hay fútbol y ojalá goles de la Selección Colombia, sino que se iniciará el Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, SINALIBREC, y se va a hablar del Diplomado en Liderazgo Religioso para la Paz, que habla rutas de una profesionalización de la teología en líderes y lideresas de fe, que es importante, a estudiar Pánica, ¿cierto? La Red Académica de Libertad Religiosa, un primer espacio que vincula a la academia, al Estado y las comunidades de fe, el Observatorio de Libertad Religiosa, una herramienta de análisis e investigación sobre este derecho fundamental, y el aporte del sector religioso de reconciliación, el perdón y la construcción de paz en los territorios, entre otros elementos que tienen que ver con los comités de libertad religiosa y la caracterización de las comunidades de fe con ese enfoque de pluralismo y derechos humanos. En Colombia tendremos a partir del próximo domingo la Semana por la Paz. En realidad es todo el mes por la paz, y estamos queriéndonos arropar la vida con dignidad y esperanza. Desde Ecoteología, entonces les invitamos a que dentro de 15 días, a esta misma hora, por este mismo canal, o si no puede, podcast en la página de Encuentro Radio, pues sigamos arropando la vida, sigamos cultivando ese jardín de esperanza y sigamos aportando esas semillas de paz. Y como dicen estos cantantes, pintarnos la cara color esperanza. Muchas gracias, Mafe. Gracias a Diego nuevamente. Saludos a Amparito Beltrán. Paz y bien para todos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Ando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará,
vale la pena una vez más.
A ver qué se puede.
Tentar al futuro con el corazón.
Dale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente.
Mejor perder que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así sea.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Ama la tierra en que naciste, ama la es una y nada más.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.